Las voces que aportan contexto, preguntas y nuevas lecturas de la actualidad. En Imer Noticias, primera emisión.
Primera emisión.
En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto recibir a mis queridas colegas periodistas. Azul Alzaga, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Alberto. Buenos días a la audiencia y a Ana Lilia.
Ana Lilia, buenos días, bienvenida.
Buen día para todos, Azul Alberto, nuestra audiencia.
Muchas gracias por su presencia en este espacio de análisis. El tema que nos convoca es, entre otros, por supuesto, a reserva de lo que ustedes quieran también comentar, es el segundo informe de gobierno. Se presentó un mensaje importante, Azul, que se interpretó hacia adentro, a la vida política nacional, pero también hacia el exterior. ¿Qué balance hacer de este informe de gobierno, 2 años de trabajo, todo lo que se ha construido alrededor, Azul?
Sí, te refieres, por supuesto, gracias Alberto, te refieres a el mensaje de reivindicación que hace la presidenta de estar por buen camino, digamos, estar en un momento del camino de continuidad en el que se ha venido avanzando, y entonces hacer un llamado a que se siga por ese camino, reivindicando además entonces el hecho de que no ha habido una ruptura, no ha habido una división, sino más bien ha habido una continuidad que supone también la profundización de la visión y los quehaceres de un gobierno que abraza esta visión que viene desde 2018. Básicamente hablamos de este humanismo mexicano, que en donde se asume que el Estado tiene una responsabilidad deliberada en la redistribución de los recursos, en la garantía de derechos que se asumen como derechos, en la conducción del desarrollo del país, y en donde el Estado no es simplemente, y ahí parte de una de las frases muy importantes de la presidenta del día del informe, no es nada más un testigo a la distancia de la desigualdad de su población, sino que tiene una responsabilidad en la rectoría y y la traducción de un crecimiento en bienestar de la población está en el centro. Esa es como la premisa fundamental, esa es la visión, digamos, guía, en donde, como decías hace un momento, Alberto, primero están los más vulnerables de esta población y de ahí, digamos, se va trabajando también todo lo demás, con la idea de que todos están dentro del dentro de las prioridades de un gobierno que por primera vez o después de mucho tiempo ve a su población, ¿no? Ese es el mensaje hacia adentro, partiendo de lo que hemos hecho, porque sí hemos logrado y hoy entregamos, o sea, te lo digo además con base en estos resultados, y abre la carta de resultados la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde vemos el tema social a través de los datos salariales, que son muy impresionantes, lo que habíamos visto en décadas, en contraposición con lo que hoy estamos viendo, es una ganancia del poder adquisitivo muy importante, que es una de las razones por las cuales la reducción de la pobreza y la desigualdad en los últimos años pues ha sido también muy importante, ¿no? Que ha sido un sello de esta cuarta transformación. Y eso sigue avanzando, junto con el papel central que ocupan los programas sociales en la vida de las personas. 42 millones de personas son beneficiarias de algún programa social, y esto también es un eje de cómo ha cambiado la concepción misma del poder, en donde se asumen como derechos cosas que antes se asumían como dádivas, que se daban así de manera fragmentada para más o menos tener una especie de disfraz de lo que en realidad estaba sucediendo, que era un régimen económico que más bien favorecía a unos cuantos sectores y a sectores populares, ¿no? Y de eso iba también el poder. Entonces, se habla de todo este camino, se habla de cómo ese camino se tiene que preservar, y hacia el exterior se habla también de cómo se tiene, además esto no es nuevo, digamos, la presidenta así lo ha sostenido a lo largo de estos 2 años, se tiene la voluntad de mantener una relación que es necesaria con Estados Unidos, una relación tersa, y sin embargo eso no implica una subordinación, porque lo que se tiene muy claro también es la necesidad desde hace 8 años de construir, de hacer del país un lugar soberano, capaz de decidir sobre su propio destino y de decidir no nada más diciendo no vas a intervenir en mi país, sino de haciendo cosas efectivas para poder sostener también esa posición. Es decir, cuando hablamos de soberanía, por ejemplo, energética, alimentaria, hablamos de soberanía en la toma de decisiones sobre los recursos y el camino que se elige a partir de eso, ¿no?
Ana Lilia Pérez, el mensaje también tuvo una serie de lecturas, además de todos estos datos que nos recuerda Azul Alzaga. Efectivamente, 42 millones de mexicanas y mexicanos tienen algún beneficio de programas sociales. No había ocurrido algo parecido en la historia reciente del país. Y esto ha desatado alrededor de este mensaje y del gobierno mismo de la presidenta Sheinbaum, pues una narrativa para tratar de minimizar el impacto de la administración pública que se tiene hasta este momento. Y también existe el asunto de la situación internacional, que de alguna u otra forma se conectan. ¿Qué decir de esto que vivimos ahora en estos días tras el informe, Ana Lilia?
Pues comienzo con el tema de los programas sociales, porque me parece uno de los puntos medulares de la concepción de un gobierno que plantea recuperar o dar continuidad al proyecto que comienza en 2018 y que está encaminado a un estado de bienestar, que en su origen nuestra Constitución, la de 1917, planteaba muchos derechos de la ciudadanía. En la letra, nuestra Carta Magna decía, aquí tiene, en México el ciudadano tiene derecho a la educación, a la vivienda, a la salud y muchos derechos, muy garantista. Pero lo que ocurrió en los periodos neoliberales, y esto hay que recordarlo, porque es de dónde veníamos y por qué el enfoque en el tema de programas sociales, que es una redistribución del ingreso, de la manera en la que se van redistribuyendo, sí, el gasto público, pero que beneficia directamente a la ciudadanía. En los más de 30 años de políticas neoliberales, el PRI, el PAN, que les toca esa parte del gobierno, hicieron modificaciones a la Constitución para privatizar, para subrogar, para derogar todos esos derechos. Entonces estaban ahí, aparecían como si estuviesen en la letra, pero en la práctica no se hacían realidad. No había este enfoque de programas sociales que beneficiaran directamente a la población. ¿Qué plantea el proyecto del gobierno, donde tiene como punto central, primero, a la población menos favorecida de nuestro país, que históricamente ha sido un país muy desigual? Y que antaño ya nos refería a Azul, la manera en la que se distribuía el recurso público era programas estelares que tenían como beneficiarios a enriquecer a los más ricos, rescates que tenían como finalidad echar un salvavidas a los más ricos. Recordemos que en las privatizaciones, por ejemplo, más de 1,000 empresas públicas se privatizaron en esos periodos, y eso fue lo que generó las riquezas multimillonarias de quienes hoy siguen apareciendo en las listas de los multimillonarios a nivel global. Esos mexicanos que aparecen por ahí, pues fueron beneficiarios de ese tipo de políticas, unos cuantos. ¿Qué es lo que se ha planteado en los años recientes, de 2018 para acá? Y es mediante el aumento al salario mínimo que ya lo planteaba Azul, aumentos que han sido sostenidos y que según los indicadores que ha presentado el INEGI, por cierto, próximamente van a presentar las cifras más actualizadas, pero eso de aumentar el salario de manera continuada a los trabajadores es lo que generó una disminución de la pobreza. Y los programas sociales como derechos que hoy están representando un beneficio directo a la población, al casi el 32% de la población, casi 43 millones de personas tienen hoy alguno de esos programas. Y creo que me parece muy relevante que se haga plena conciencia de que esos son derechos que ya están garantizados en la Constitución, que son parte de las reformas que se impulsaron en años recientes para pues tratar de regresar a un estado de bienestar que no se tenía. Y en ese sentido, el enfoque sí es de el programa de abrir más posibilidades de educación también, que es otro de los puntos centrales del proyecto que tiene la presidenta. Los planteles a nivel media superior, lo acabamos de ver con toda la problemática que se generó en las instituciones para los ingresos y que se habla ya de las más posibilidades que se tienen. El tema de salud, que pues quienes reporteamos muchos años, Alberto, Azul, sabemos las condiciones en las que estaban esos hospitales bajo subrogaciones, que eran en papel elevadísimas en el costo, pero no eran efectivas para la ciudadanía porque todo estaba subrogado. ¿En qué modelo de subrogación? Bueno, contratos leoninos, donde el mecanismo era enriquecer a unos pocos. Para poner un ejemplo de lo lesivo de este tipo de subrogaciones, el modelo de las guarderías, el caso ABC que se dio en este esquema de guarderías que aparentemente eran guarderías del sistema de seguridad pública, aparentemente, pero en realidad habían entregado la operación a particulares que no tenían las condiciones, pues así en cada sector se tenía. Entonces, el enfoque es recuperar esta parte del estado de bienestar y los resultados son estos de un mayor poder adquisitivo en la ciudadanía. También el tema de la inversión extranjera directa es un tema relevante. El tema de temas que son prioritarios para el ciudadano, eso genera pues lo que se va reflejando en estas encuestas. Y a mí sí me parece muy grosero, ofensivo, que todavía hay medios que siguen calificando como dádivas esos programas que son derechos y que, mira, hemos visto cómo incluso políticos que públicamente dicen criticar y después van y cobran sus pensiones de bienestar. Entonces, eso es muy ofensivo para la gente que es beneficiaria de esto, que son sus derechos. Creo que por ahí empieza la parte de desmontar estas narrativas que son, pues, hipócritas también, porque están ofendiendo a la ciudadanía que recibe estos programas y que, insisto, pues son sus derechos. Y hacer conciencia de ello me parece muy relevante. En el tema, y con esto cierro, el tema de la presión internacional, creo que es uno de los que más ha enfrentado la presidenta desde el arranque de su gobierno, aun cuando llegó muy fortalecida por esa votación histórica que obtuvo en las urnas, pues le toca coincidir en periodo de gobierno con un Donald Trump que trae una agenda internacional como un acosador, como ejerciendo presión. Lo hemos comentado en esta mesa en otras ocasiones, no solo contra México, sino contra cuanto país puede, y a la presidenta le ha tocado lidiar con esta parte y con un elemento que también creo que se debe atender con puntualidad por parte de las autoridades de nuestro país, que es esta injerencia de campañas de bots que se han mantenido de manera permanente y que ahora con el proceso electoral que ya está en curso, pues se van a intensificar este tipo de ataques, Alberto Azul.
Sí, porque es exactamente como bien planteas, Ana Lilia Pérez, pues de grosero es un adjetivo que se queda suavecito cuando ves a personajes como Gabriel Cuadri, por ejemplo, que se ha caracterizado por ser alguien clasista que inclusive en su momento pidió que Chiapas y el sureste mexicano dejaran de ser México y de esta muy peregrina forma de entender a el país, de esta manera que sobrevivieran los que pueden, es decir, los que son como él, que no son indígenas y que cuestionan los programas sociales. Y ¡zas! Que lo cachan, Azul, ahí sentadito, formado, esperando recibir su tarjeta de adulto mayor. Nos habla de algo más allá de la hilaridad, Azul Alzaga. ¿Qué piensas?
Pues sí, nos habla de una hipocresía que tiene que ver con los, digamos, con la diferencia que hay entre el interés y los cálculos políticos, digamos, ¿no? O sea, y lo estamos viendo ahora también, o sea, es increíble cómo llevamos dos días viendo como grandes temas. O sea, no ha habido ninguna voluntad de revisar qué es el balance que se hace de estos dos años de gobierno. ¿Cuáles son los resultados que se están entregando? Además, en relación a lo que la gente está viendo, que se está reflejando en las encuestas. Entonces, hay como una intención de hacer a un lado, digamos, toda esa discusión para poder seguir con una narrativa que tiene un interés político. Y la narrativa es que el gobierno es un narcogobierno, que el gobierno es cómplice del crimen, que hay corrupción, que el máximo problema de este gobierno es la corrupción. Y yo quisiera, nada más para digamos, ponerle contexto a esto, cuando se habla de corrupción, se habla de que evidentemente los recursos se están enajenando y no están llegando a la gente. Lo que ahora vimos, y por eso creo que no se habla justamente de estos resultados, lo que ahora vimos es una forma muy nítida de entender qué es lo que pasa cuando la diferencia de lo que pasa en un país cuando es corrupto y cuando, aunque exista corrupción, porque no vamos a decir que no la existe, aunque exista corrupción, esa no es la norma. Estamos en un país en donde la distribución de recursos se está dando de manera efectiva y eso lo vemos a través de no solamente los programas sociales, sino de la inversión que se está haciendo en todos los rubros que aterrizan en un bienestar social. En educación, en salud, en vivienda, como decía Ana Lilia, además de los programas sociales, además de la infraestructura que se está haciendo a lo largo y ancho del país, además de la inversión en tecnología, en ciencia, en la simplificación, hasta en la simplificación de los temas de trámites, digamos. Cuando decimos que se tiene en primer lugar a la población, y se hace efectivo a través de esa redistribución de recursos en donde el Estado está jugando un papel central también, hoy como no lo era antes, y estamos viendo que efectivamente estos recursos están llegando, entonces sí tendremos que hacer una valoración distinta de lo que tomamos en cuenta como corrupción. ¿Por qué? Porque finalmente el mayor valor que puede tener un gobierno es que cumpla una promesa en donde la promesa es el bienestar de la población. Si eso lo estamos viendo, digamos, en el proceso de lo que se está haciendo, entonces tendríamos que cuestionarnos la premisa de que vivimos en un gobierno colmado por la corrupción o cuyo sello mayor es ese, que sí lo era, hay que decirlo, en las administraciones que fueron emblema del periodo neoliberal. Hay un gran contraste ahí. Y por eso digo, o sea, de esto por supuesto que hay noción, por supuesto que hay conciencia en quienes formaron parte de esos gobiernos y de ese régimen, pero de eso no te van a hablar porque hay un contexto también electoral, hay un interés en donde lo que quieren es seguir vendiendo una narrativa que los favorezca, que eso no les ha funcionado en ninguna medida, como ya lo estamos viendo en esta última encuesta de Encol, cuando vemos la intención del voto, ¿no?, a los partidos de oposición, no les ha servido para nada, pero esa es la intención. La intención es ver de qué manera recuperamos un terreno que perdimos para regresar a lo que teníamos antes, y entonces no vamos a conceder nada, y entonces no vamos a hablar de lo que realmente está sucediendo, vamos a seguir hablando de esta otra cosa, aunque seamos también beneficiarios de este régimen, y ahí es donde volvemos a Cuadri, porque ese es un ejemplo de muchos.
Un ejemplo de muchos y que nos muestra efectivamente esta insistencia de la añoranza por el pasado, el régimen de privilegios. Y en esta conversación, Ana Lilia, pues se olvida que si es necesario recuperar el sentido social, por ejemplo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como tú bien nos mencionabas, que pasó de ser una legislación que tenía sobre todo garantizar los derechos para todas, todos y todes, pasó a ser un espacio de facilitación de negocios, como lo comentaba yo hace un ratito. Y si tenemos o se tiene que enderezar esa ruta es porque en algún momento se torció, y los que ahora critican fueron los autores de esa torcedura, Ana Lilia. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, en esos 30 años de políticas neoliberales hablamos de la parte de las privatizaciones. A partir de eso se hicieron muchas modificaciones a la Constitución, más de 700 modificaciones para todo ese sistema de privatización, subrogación, todo este tipo de mecanismos mediante los cuales se hacían negocios privados que llevaron a empresas como Petróleos Mexicanos, que tenía una estructura laboral que realizaban prácticamente en algunos años muchas de sus actividades, todo eso se fue subcontratando, y ese mismo esquema se aplicó a las pocas empresas del Estado que no se privatizaron formalmente. Un ejemplo es el sector eléctrico. La intención de Felipe Calderón de extinguir Luz y Fuerza del centro, en la manera en la que llevó su extinción, fue porque Luz y Fuerza en esos momentos tenía la cartera principal de clientes de toda la zona central del país, que fueron clientes que entonces prácticamente le entregó en bandeja de plata a las empresas del sector eléctrico, para el cual él actuaba como coyote de estas empresas, consiguiéndoles negocios enormes, que eran las empresas de origen español, y fue gestor de esas empresas desde sus años en la Secretaría de Energía. Esto que estoy comentando, yo lo estuve publicando en tiempo real cuando estaba ocurriendo. Y entonces había una complicidad del gobierno en turno, del PAN, de la mayoría en el Congreso, que eran los priistas en esos momentos, para todo este sistema mediante el cual se desmanteló el Estado y se iban desmantelando las empresas públicas. Entonces, ¿de qué deriva? De eso deriva entonces que recientemente pues se hicieran también reformas a la ley, como se han planteado, a la Constitución, como se han planteado, para recomponer eso que había quedado desmantelado, pero también para ampliar, atender otras problemáticas que tenemos actualmente, como esta reforma integral que se plantea para atender el tema del problema grave de feminicidio que tenemos en el país, que implica toda una reestructura también que tienen que hacer las fiscalías locales, porque ya está en la Constitución toda esa reforma y falta que la terminen de aterrizar en las fiscalías locales. Es decir, se han planteado estrategias como de manera más conjunta para problemáticas, pues que se tienen que estar atendiendo sí desde la Federación, pero también con la coordinación con gobiernos locales. Y creo, Alberto Azul, que esa es una de las claves también para la problemática en materia de seguridad que se enfrenta en distintas regiones. El papel, la obligación que tienen que asumir también los gobiernos locales.
Exactamente, porque esta es una responsabilidad de toda la República, porque no es nada más concentrar todo lo que sucede con el gobierno federal, que es una manera también de utilizar electoralmente algunos temas. En esta última etapa de la conversación, que les agradezco a Azul Alzaga, a Lilia Pérez, me gustaría un análisis sobre estos datos que dio a conocer el Instituto Nacional Electoral hace unos días sobre la militancia real de los distintos partidos políticos que van a contender en el proceso electoral de 2027. Morena tiene más de 11 millones de militantes, pasó de tener en 2023 2.322.136 a tener 11.629.541 según el INE. Pero lo que me llama la atención, Azul Alzaga, y no sé cómo la ves tú, es esa caída fuerte del PRI, que de tener 1.411.000 militantes reconocidos en 2023, pasó a 819.103. Y si me apuras, pasamos de un dato todavía más contundente, porque en 2019 tenía 6.5 millones de militantes. En 2018, cuando todavía eran gobierno, y ahora tiene 800.000. Estrepitosa caída, les llegó el meteorito de adeveras. ¿Cómo lo ves?
No, es una brutalidad, es una brutalidad. Los datos que en solo dos días hemos podido conocer de algo que hemos venido viendo, digamos, una descomposición del PRI que ha ido llevando a que se vaya pues quedando marginado dentro del espectro de lo que puede considerar la población un partido que lo represente. Lo venimos viendo, digamos, y lo venimos viendo desde 2018, porque si recordamos cuando inicia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, todavía el PRI gobernaba varios estados, más o menos la mitad de los estados del país, y en 2024 pues ya tenía solamente dos estados gobernando el PRI, ¿no? Entonces eso ya te hablaba. Lo de ahora es brutal porque, digamos, no solo es el contraste con Morena, sino es, digamos, hay que entender un poco lo que es la estructura de un partido, que es una maquinaria de personas finalmente que están dispuestas a que se les vincule y se les asocie con una organización política y a trabajar por ella en alguna medida, ¿no? Y que te digan de plano, no, o sea, 600.000 personas en estos tres años dijeron, no, yo no quiero tener nada que ver con el PRI. Ese es un mensaje brutal. No necesariamente se tiene que convertir en intención de voto, eso sí hay que decirlo. Sin embargo, pues venimos de un partido cuyo uno de los sellos que tenía era justamente su maquinaria electoral y su cantidad de militantes a través de las corporaciones, a través de lo que me digas, digamos, pero históricamente ese era un sello del PRI, que no lo era del PAN, eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, el PAN, su militancia nunca ha sido así muy grandilocuente en términos de números y la intención de voto ha jugado por otro carril. Pero en el PRI ese sí era un sello. Entonces esto que vemos hoy sí es una señal ya de una caída, digamos, en picada, que además pues se vuelve a reflejar también en las encuestas, ¿no? Con un 7% de intención del voto que le está poniendo la encuesta de Encol. Hay que decirlo también cerquita, ¿no? También del PAN, de un PAN que ahí se ve reflejado en un 10%. Lo que también sorprende es el avance del Movimiento Ciudadano.
Sí, la verdad es que son datos muy fuertes, Ana Lilia, porque, por ejemplo, la encuesta de Encol que hizo para el diario El País señala que el 60% de los mexicanos tienen una opinión muy negativa, muy mala de el PRI, una caída fuerte de militantes desde 2023, de 2018, pero en el 23 es el dato que registra el INE, curiosamente, bajo la presidencia de Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Hay que aplaudirle a Alito Moreno, Ana Lilia?
No, yo creo que hay que llevarlo a donde corresponde, que es un proceso judicial, que es lo que le espera, ¿no? Si es que los legisladores hacen su trabajo. Estuvo por ahí empantanado el asunto y al presidente de la comisión instructora, pues deja el cargo en los últimos días de la legislatura para irse a encabezar uno de los nuevos partidos. El INE cada 3 años realiza este proceso de verificación y depuración de los padrones de todos los partidos políticos. Tocó precisamente a finales de agosto que el INE realizara esa labor que se hace cada 3 años, y por eso salen estos resultados recientes, el corte de caja que realiza. Y creo que no es sorprendente, porque ya los propios correligionarios del PRI, es decir, los propios priistas, habían comentado, habían dicho que Alejandro Moreno sería el sepulturero del PRI. Y lo que creo es que él está cumpliendo a cabalidad, porque todo el desplome del PRI que ha ocurrido en sus padrones, en la presencia en gobiernos, ha ocurrido precisamente de manera más estrepitosa, corresponde con el periodo en el cual Alejandro Moreno ha estado al frente de ese partido. Primero en una designación que todavía tenía pues un grupo grande de priistas dentro de su militancia, o considerable, y después él empieza, incluso modificó los estatutos del partido para su reelección, recordarán, y después ha hecho un manejo absolutamente discrecional de los recursos, que son recursos públicos que recibe el partido como prerrogativas, que todavía es una cantidad considerable, porque el PRI recibe en promedio más de 1,000 millones de pesos para su gasto ordinario. O sea, Alito Moreno echa mano de esos recursos para pagar asesores que le digan hasta cómo vestirse, cómo hablar. Recordarán que anda contratando por ahí asesores en Estados Unidos, que son empresas vinculadas con legisladores republicanos también. Y pues en eso se está gastando el recurso que recibe este partido. Hay un manejo muy desaseado el que ha hecho de las finanzas de ese partido. Y pues la imagen que tiene el partido también va de la mano de la imagen que se percibe de él. Hace unos meses, en encuestas también, a Alejandro Moreno se le identificó como el político que genera la peor percepción a ojos de la ciudadanía. El peor evaluado fue Alejandro Moreno de todos los partidos, y él resultó el peor evaluado. Y este indicador también, que se repite ahora, del PRI como el partido peor evaluado. Entonces, aquí están las cifras. En los últimos 3 años pierde el 41% de su estructura. Se desploma de 1,411,000 militantes a apenas 819,000 militantes. Con esto llega al proceso electoral que está en puerta. Por eso es que ahora se le ve también suplicar a los otros partidos pues que hagan alianza con ellos, a ver qué les toca, Alberto, porque lo que estamos viendo es que hay un riesgo real de que pudieran perder incluso su registro, como ocurrió recientemente con el PRD.
Y eso sería un dato que yo podría considerar hasta histórico, dado el origen de este mismo partido, el que alguna vez fue partido de Estado, el llamado partidazo, la aplanadora electoral. Les quiero agradecer a Azul Alzaga, a Ana Lilia Pérez, estos minutos, esta media hora de conversación con la audiencia de Imer Noticias Necesaria, el análisis que hemos tenido de ustedes. Les agradezco la conversación, Azul Alzaga.
Gracias, gracias Alberto, un saludo a la audiencia y un abrazo también para Ana Lilia.
Ana Lilia, gracias.
Igualmente, que tengan un bonito día y nos escuchamos la siguiente semana.
Nos escuchamos muy pronto, hasta luego.